La quinta parte de esta enseñanza, el sistema que enriquece, y como clave, versículo clave, tenemos Proverbios 10, 22. 10, 22, un versículo muy conocido, que muchas veces lo decimos de memoria, que dice así: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Debemos entender que uno puede enriquecerse sin el Señor. Sí, claro que sí. Usted lo puede ver en el mundo. Hay muchos cantantes o actores o actrices que se han enriquecido. Pero hay algo que aclara acá. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. No añade. Lo que Dios te da no añade tristeza, no te trae tristeza. Lo que Dios te da te trae satisfacción, te trae gozo. Pero el sistema del mundo, la manera del mundo de enriquecerte, te va a traer con ella cargas, opresiones y situaciones que pueden llevarte a la tristeza. Bueno, dijimos que Dios creó al hombre bajo su sistema, el sistema de la bendición que enriquece. Dios creó al hombre en el sexto día en abundancia y el séptimo entró en reposo, y el hombre vivió en ese reposo. Y es así como Dios quiere que nosotros podamos vivir también, bajo la bendición de Dios, bajo la abundancia de Dios y bajo el reposo de Dios, no en fatiga y en preocupación. Vieron que la gente dice, la vida es dura. Bueno, la vida no es dura. Lo que es duro, muchas veces, las decisiones que tomamos o el ambiente en el que vivimos, que crea el ser humano, el ambiente alrededor nuestro, el ambiente a nuestro alrededor puede ser conflictivo, complicado, injusto, y tenemos que enfrentar todas esas cosas, pero la vida no es dura, la vida es maravillosa. La manera en que vivimos la vida o la manera que tenemos que enfrentar la vida es lo que se puede convertir en algo difícil y duro. Pero Dios no quiere que vivamos en fatiga y preocupación, ¿eh? Dios quiere que vivamos en su reposo y en su bendición, en su provisión. Dijimos que Dios le dio al ser humano autoridad y dominio sobre todas las cosas. Pero Adán al pecar, el pecado lleva al ser humano a vivir bajo el dominio de Satanás. Y Satanás toma dominio de todo lo que el hombre tenía. No es que el diablo le saca al hombre todas las cosas, no, no puede sacarle todas las cosas. Lo que hace Satanás, toma dominio por el pecado sobre el ser humano y todas las cosas que estaban bajo el ser humano ahora están bajo Satanás también. Por eso el diablo mantiene al ser humano, porque sin el ser humano el diablo no puede hacer nada en esta tierra, porque la tierra fue creada para el hombre, para el ser humano. Entonces, ¿qué hace Satanás? Domina al hombre, a través del dominio sobre el hombre, comienza a ejercer la autoridad del hombre en esta tierra y utiliza lo que era para bendición, lo utiliza para maldición. Y logra que el ser humano, en lugar de activar la palabra de bendición de Dios, activa la palabra de maldición de Satanás. Y por eso entra la enfermedad, el dolor, la aflicción y todo lo malo. Recuerde bien eso. Porque el ser humano le gusta echar la culpa de las cosas malas en esta tierra al de arriba. Y la culpa de que las cosas malas sucedan en esta tierra es del ser humano. El ser humano, al ponerse en pecado, entra bajo el dominio de Satanás y Satanás, a través del ser humano, hace todo lo malo. Satanás utiliza un ser humano para lastimar a otro ser humano, utiliza un ser humano para engañar a otro ser humano, utiliza un ser humano para mentir a otro ser humano. Así que nunca se confunda, Dios no tiene nada que ver con lo malo. Por eso tuvo que venir Jesús como hombre para recuperar lo que el ser humano había perdido, lo que el primer Adán había perdido. Entonces vino el segundo Adán, que es Jesús, como hombre, para recuperar lo perdido. Porque todo ser humano había pecado, y como todo ser humano había pecado, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios y estaban bajo el dominio de Satanás. Pero Jesús, como nunca pecó, nunca estuvo bajo el dominio de Satanás. Nunca estuvo bajo el dominio de Satanás. Por eso Jesús tenía autoridad, ¿eh? Y venció en la cruz del Calvario, y al vencer en la cruz del Calvario y derrotar a Satanás y a todos los demonios, Jesús cuando resucitó dijo, toda autoridad me es dada. ¿Qué estaba diciendo? Recuperé la autoridad que el primer Adán había perdido. Recuperé la autoridad. Bueno, todos aquellos que creemos en Jesús volvemos a tener autoridad sobre las cosas y no que las cosas tengan autoridad sobre nosotros. Nunca te dejes dominar por las cosas. Nunca te dejes controlar por las cosas. Deja que la autoridad de Dios en tu vida te lleve a controlar las cosas y a dominar las cosas. No te dejes dominar por las cosas. El hombre al desobedecer desautorizó al proveedor para que lo prospere. Por eso cuando uno no tiene a Dios como su proveedor, él pasa lo mismo que pasó en el Edén. Dios que le dijo al hombre, bueno, ahora la tierra te va a producir espinos y cardo y vas a comer con dolor, vas a tener que conseguir el pan con el sudor de tu frente. Antes, cuando vivía en obediencia a Dios, todo estaba bajo bendición. Pero al desobedecer a la palabra de Dios, todo se volvió más difícil y más complicado. Bueno, si quieres vivir bajo el reposo y la provisión de Dios, vive en obediencia a la palabra de Dios y a su dirección, porque ahí está la bendición. Y ahí tienes la capacidad de tener autoridad y dominio. Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. Y vimos que la diferencia, ¿no? Dios te va a llevar a obedecerle y a hacer la voluntad de Él. El servir a Dios, Dios te va a llevar a ser generoso, a ser dadivoso, a dar, a sembrar. Sin embargo, si sirves a la riqueza te va a llevar a alejarte de Dios. Si sirves a la riqueza, el sistema del mundo no te va a decir da, siembra, ofrenda. No, te va a decir todo lo contrario. Te va a decir todo lo contrario. Fíjese que el mundo muchas veces al cristiano le dice, tú vas a la iglesia y das ofrenda y das diezmo, te están robando. Ahora, no dice lo mismo si van a escuchar a un cantante que habla de degeneración o a una cantante que habla de degeneración, que habla de sexo, que habla de infidelidad. Ahí no te roban el dinero. En la iglesia sí te la roban. Ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo tiene esa manera de presentar las cosas. El diablo, y es interesante que vimos que la Biblia no dice servir a Dios o a Satanás, dice servir a Dios o a las riquezas. Porque el diablo no necesita que lo sirvas. El diablo con que pueda lograr que tú vivas dominado por las cosas, ya le alcanza. El diablo quiere que tú vivas dominado por las cosas, por la casa, por el carro, por el trabajo, por el negocio, por la ropa, por la comida, que todo te controle. Entonces, ya con hacer eso, es como si estuvieras sirviendo al sistema de Satanás. No sé si podremos poner en silencio a alguien. ¿Se acuerdan que dijimos la riqueza significa mamón? La riqueza en griego es mamón, que significa riqueza personificada. Cuando agarras una cosa y le das una deidad, causa una deidad con eso, ¿no? Hay gente que adora mucho a la casa. Y es primero la casa que Dios. A otro adoran más el auto, es más el auto que Dios. Otro adoran más su trabajo, su negocio, que lo ponen por arriba de Dios. Bueno, eso significa mamón, en riqueza personificada. Y significa también, viene la palabra, ¿se acuerdan? Amén. Entonces, cuando uno se rinde a las cosas, le está diciendo amén a las cosas, así sea. Se deja dominar por las cosas. Pero nosotros tenemos que decirle amén a Dios y dejarnos dirigir y guiar por Dios, porque de Él viene la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, no te dejes dominar por las cosas. No dejes que las cosas te digan si ir o no ir a la iglesia. No dejes que las cosas te digan si sembrar o no sembrar en la obra de Dios. Al contrario, permite que Dios sea el que te gobierne, te dirija y te encamine a través de su palabra, porque Dios nunca va a planear quitarte, Dios siempre va a planear, o ya lo tiene planeado, bendecirte y proveerte y darte en abundancia, porque Dios es bueno y es tu padre y es tu sustentador y es tu proveedor y el que bendice tu casa y el que tiene cuidado de ti y cuida tu familia. Y aun cuando tú duermes, Él te guarda, porque dice la palabra de Dios, no se dormirá el que te guarda. Entonces, recuerda que fuimos diseñados para vivir bajo la provisión divina, bajo provisión y bendición. Por eso cuando nos falta, nos sentimos mal. Cuando no nos alcanza, nos sentimos mal. Cuando metemos la mano en el bolsillo y no hay, nos sentimos mal. Cuando no podemos proveer a nuestra familia, nos sentimos mal, porque no fuimos creados para la necesidad. El sistema del mundo nos acostumbró a vivir en pobreza, en necesidad o en deuda. Pero Dios no nos creó para esa condición. Dios nos creó para tener y vivir y disfrutar de la vida. Pero estamos en un mundo corrupto donde hay injusticia, donde hay maldad. Y tenemos que, por eso necesitamos de la bendición de Dios. Necesitamos vivir bajo la bendición de Dios. Recuerda lo que le dije, que las empresas y los negocios funcionan bajo el sistema del mundo y ellos no están para cumplir tu sueño, ellos están para absorber de tu habilidad, tu capacidad, tu sabiduría, tu inteligencia y ellos prosperar y a ti mantenerte como empleado. Entonces las empresas y los negocios no están para cumplir el plan de Dios en tu vida. Por eso necesitas del sistema de Dios, porque el sistema de Dios te va a llevar a cumplir tu propósito y alcanzar tu destino conforme a lo que Dios diseñó para tu vida, para tu casa, para tu familia. Así que es muy importante eso. ¿Se acuerdan que lo último que dijimos, que ser muy espiritual, pero quebrado no alcanza? Uno puede ser muy espiritual, pero si está quebrado financieramente, entonces no va a poder ser una persona de influencia. Necesitamos que nuestra vida espiritual sea acompañada de resultados visibles. De nada me sirve a mí hablar mucho en lengua, hablar en lengua, hablar en lengua, y la nevera está vacía, el refrigerador está vacío. No me sirve nada hablar en lengua y tener mis hijos que me piden el pan o me piden la comida y no tengo que darle. Entonces, si yo soy espiritual, se tiene que manifestar en cosas visibles, porque creo en un Dios que me ama, que me quiere, que me suple, que me bendice y vivo bajo su bendición. Y si vivo bajo su bendición, se tiene que hacer visible su bendición a través de mi vida. De nada sirve ser muy espiritual. Tú te puedes conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero si no se ven los resultados, ¿de qué te sirve haber leído toda la Biblia? Justo ayer estaba leyendo de una periodista argentina que cuando tenía 15 años se leyó toda la Biblia. Después que terminó de leer toda la Biblia, entendió que Dios no existe. Entonces, ¿para qué sirve leer toda la Biblia si no hay una revelación espiritual que te lleve a una manifestación de bendición? No es cuestión de leerse toda la Biblia, es cuestión de tener una relación con el Padre Celestial, con Jesús, con el Espíritu Santo, para que todo eso resulte en manifestaciones visibles. Si tú dices que crees en Dios y que amas a Dios y que Dios está en tu vida, y entonces que vives conforme a la palabra, se va a manifestar la provisión, la revelación, la bendición de Dios se va a manifestar en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que haces, en lo que desarrollas, se va a manifestar en el nombre del Señor. Entonces, al mundo no le importa si la iglesia es muy espiritual. Total, el sistema económico está bajo el dominio de ellos. Al diablo no le interesa, al mundo no le interesa cuánto hablas en lengua. Al mundo le interesa si tienes influencia o no tienes influencia. Por eso necesitamos la bendición de Dios, prosperar, para poder tener influencia en este mundo y en esta tierra que se mueve en un sistema de cosas materiales. Necesitamos tener esa influencia. Y vimos un ejemplo de cómo funciona el sistema del mundo y lo vimos en el rey Ezequías. ¿Se acuerdan? El rey Ezequías dice la palabra de Dios, eso lo leímos en 2 de Reyes, capítulo 18. Vimos que el rey Ezequías dice que confiaba en Dios y a donde quiera que salía prosperaba. Pero un día se puso en contra del rey de Asiria y ahí se armó el problema. Y cuando se puso en contra del rey Asiria, el rey Asiria vino y atacó a Jerusalén, o mejor dicho, rodeó Jerusalén. y amenazó al rey Ezequías y amenazó a todo el pueblo. Y Ezequías, en lugar de confiar en Dios, tuvo temor, tuvo miedo. ¿Y qué le dijo el rey Ezequías al rey de Asiria? Mira, perdóname, pequé contra ti, no contra Dios, contra ti. Pequé contra ti, lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. ¿Y qué le pidió el rey de Asiria? La finanza. Bueno, te voy a poner un impuesto. Y le puso un impuesto de oro, de plata, millonaria, un impuesto millonario. Y era tanto, tanto lo que le pidió, que el rey de Asiria, ¿sabes qué tuvo que hacer? No solamente sacar del reinado, del tesoro del reinado, de las arcas del reinado, sino que tuvo que ir al templo y sacar todo el oro y la plata que estaba en el templo, que había rendido a Dios, lo sacó y se lo entregó al rey de Asiria. Bueno, es el sistema del mundo. El sistema del mundo no quiere que tú prosperes para Dios. No quiere que tú prosperes para dar a la iglesia. No, el sistema del mundo quiere que prosperes para ellos venir y sacarte a través de las cosas, a través de un teléfono, de un nuevo teléfono, a través de un televisor, a través de un nuevo carro, a través de nuevas cosas que van creando y te van generando el deseo, a través de la propaganda, a través de los emails, a través de las ofertas, te van creando una necesidad y una sensación de que necesitas esto, necesitas aquello, necesitas lo otro. Bueno, de esa manera, ¿sabes qué? Te va sacando no solamente lo que tienes tú en tus arcas, sino lo que tenías dispuesto para darle a Dios. Y no se lo tienes que permitir a Satanás. No tienes que dejar que Satanás, que el sistema de este mundo te quite no solamente lo tuyo, sino lo que le pertenece a Dios. Todo lo que había dedicado a Dios, el rey Ezequías, lo tomó de vuelta para pagarle al enemigo. Y eso quiere el diablo, que siempre vivas en necesidad y en deuda para que todas tus finanzas se vayan al sistema del mundo. Y cuando tengas que sembrar en el reino de Dios, no tenga y te falte. Esa es la táctica de Satanás. No solo quitarte lo tuyo, sino quitarte lo que dedicaste a Dios. Bueno, le sinteticé rápidamente lo que ya vimos. Lo de hoy, vivir confiado en la bendición de Dios es vivir en descanso y reposo. Si tú dices que confías en Dios y confías en la bendición de Dios, se tiene que notar en tu vida. No me puedes decir que vives confiado en Dios, confiado en la bendición de Dios y vives alterado, nervioso, nerviosa, en gran preocupación. No, si dices que vives confiado en la bendición de Dios, tranquilo, tranquila. Dios va a obrar, Dios te va a bendecir, Dios te va a suplir, Dios va a hacer el milagro. Dios está a tu favor. Vivir confiado en el sistema del mundo te va a hacer vivir en preocupación y en aflicción. Porque este planeta, este sistema, te presenta muchas cosas por las cuales preocuparte. Tienes muchas, la lista es larga para preocuparte. La familia, los hijos, la casa, el trabajo, el auto, los negocios, los bienes, todas las cosas. Hay un montón de cosas en las cuales uno se tiene que preocupar. Uno de los consejos cuando viene la gente nueva a este país, ¿qué le dice la gente del mundo? En este país tienes que trabajar, 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 trabajar. Es lo primero que le aconsejan. En este país es un país, si tú quieres tener el sueño americano, que cada día es más pesadilla que sueño, si quieres tener el sueño americano, entonces tienes que trabajar, 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 trabajar. Bueno, es el sistema del mundo. Claro que hay que trabajar, y claro que hay que esforzarse, y claro que hay que poner, a veces hay que poner sacrificio, pero nunca tu sacrificio, nunca tu esfuerzo, mejor dicho, tiene que sacrificar tu relación con Dios. Nunca tu esfuerzo tiene que sacrificar tu servicio a Dios. Nunca tu esfuerzo tiene que sacrificar tu relación con Dios y con la iglesia. Porque si no, vas a estar cortando la fuente de bendición. La fuente de bendición. ¿Tú tienes que esforzarte en la vida? Sí. ¿Tienes que hacerlo mejor en esta tierra? Sí. ¿Tienes que hacer una milla más? Claro que sí. Lo tienes que hacer. Pero nunca sacrificando tu relación con Dios. Nunca diciendo, bueno, este mes no voy a ir a la iglesia porque voy a dedicarme a aprovechar a hacer horas extras o a trabajar duro para salir adelante en este país. Bueno, si tú le quieres creer al sistema del mundo que así vas a salir de tu situación, créele al sistema del mundo. Pero cuando tengas necesidad, no pidas a Dios que te cubra los huecos. Pídele al sistema del mundo que te cubra los huecos. ¿Eh? Pero si tú confías en Dios, si tú dependes de Dios, entonces sí podrás ir a Dios y decirle, Dios, en ti confío. Yo sé que tú me suplirás. Tú traerás la victoria a esta casa. Tú traerás bendición sobre mi hogar. ¿Sabe? Necesitamos aprender a confiar en Dios en todas las cosas que necesitamos para vivir en esta tierra. De eso habló Jesús en Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Anótelo ahí, si usted lo va a leer después. Es muy importante que lo vaya anotando y vaya repasando. Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Dice así. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer, o hijos, o tierra, ¿sabes lo que está nombrando Jesús? Está nombrando todas las cosas que le preocupan al ser humano. La familia, los bienes, la casa, el trabajo. No hay ninguno, dice, que haya dejado todo esto por causa de mí y del Evangelio, por causa de mí y del Evangelio. Por causa de mí y del Evangelio. A ver, no está diciendo simplemente no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo, tierra, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Dice, va a haber una recompensa el que dejó todas esas cosas. Va a haber una recompensa. No, cuando dice dejar, no está diciendo de abandonar, está diciendo de poner en segundo plano. Cuando uno pone que a Dios, al Señor, y al Evangelio en primer plano. Por eso dice, por causa de mí y del Evangelio. Algunos dicen, Dios me tiene que bendecir a mí porque yo dejé muchas cosas en mi país para venir a sacrificarme en este país. Bueno, pero tú viniste a este país, te sacrificaste para venir a este país, pero no te sacrificaste para venir a este país para congregarte en la iglesia. Te sacrificaste para venir a este país para hacer platita, para poder estar mejor que en tu país. Al menos la mayoría. Después hay excepciones. Nosotros vinimos porque nos enviaron de la iglesia. No vinimos por una cuestión de trabajo, por cuestiones financieras o laborales. Vinimos porque nos enviaron de la iglesia. Otros vinieron porque los enviaron de sus trabajos y quedando aquí viviendo o alguna otra causa. Pero la mayoría viene para estar mejor. Para estar mejor. Entonces, a veces la gente se confunde y dice, no, yo sacrifiqué mucho en mi país para venir a este país y Dios me tiene que bendecir. ¿Por qué te tiene que bendecir? Que te bendiga el tío Sam. Claro, si uno vino para... pero no es que estoy diciendo que sea malo, que haya venido para estar mejor. No, porque quizás en tu país, en nuestros países, la situación se puso tan grave que no había manera de salir adelante y no quedó otra que venir a este país. No hay problema, está bien. Lo que está mal es exigirle a Dios por el sacrificio que no hiciste por él. Entonces, uno tiene que darse cuenta. Si los movimientos que uno hace, lo hace bajo la bendición de Dios o lo hace bajo el sistema del mundo. Algunos dicen, vieron, Bueno, yo voy a los Estados Unidos, Dios primero. Bueno, hay que ver si Dios primero. Hay gente que tiene frases para decir, ¿eh? Dios primero, pero después lo dejan último. Hay gente que han venido a este país y a Dios lo dejaron último. Es más, hay gente cristiana que siendo cristiano vinieron a este país y en este país dejaron de ser cristianos. Se los comió el sistema, se los tragó el trabajo, se los tragó el negocio, se los tragó la deuda. Siendo cristiano y algunos siendo servidores en su país, en la iglesia, siendo servidores, teniendo un poco más de conocimiento de la palabra, dejaron de congregarse en este país. ¿Por qué? Algunos porque vieron los dólares, les gustó y fueron ganando, ganando, ganando y dijeron, esto no hay que parar, la maquinita esta no hay que pararla. Y vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Bueno, que Dios te bendiga, corazón. Bueno, que Dios te bendiga, que el tío Sam te bendiga. Otros, porque entraron a este país y descubrieron que acá había dólares, sí, había dólares, pero también hay alguien que te cobra y que te dice, paga la luz, paga las cuotas, paga el alquiler, paga el teléfono. Te dan cuenta que acá hay que pagar todo. Tú toses y tienes que pagar. Estornudas y tienes que pagar. En estos días que estuvimos con el pastor Alfredo Di Miro y la pastora Celina, con la familia, dando vueltas, saliendo a comer, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los mozos que nos atendieron, mozos, mozas, en los restaurantes. Y tuvimos la oportunidad de invitarlos a la iglesia también, pero nos sucedió algo que con la mayoría que hablamos, cuando le preguntamos, ¿hace cuánto están? Bueno, estoy hace 6 meses, hace un año, hace. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes en este país? Uf, se agarraron la cabeza. Y había una que casi se nos pone a llorar. Casi se nos pone a llorar. Dice, esto es muy duro. Esto es muy difícil. Esto es muy, muy pesado. ¿Eh? Nosotros estábamos tomando algo en un restaurante, eran como las 11 de la noche, 11 y media de la noche, y dos mujeres que trabajaban ahí moviendo las mesas, moviendo las cosas, moviendo la silla, limpiando el piso, sirviendo las mesas, corriendo a la cocina. Dos mujeres. Que esas mujeres llegan a la. Porque después que se cierra, tienen que limpiar todo, esas mujeres llegan a las 12 de la noche a sus casas. Y al otro día quizás se tenga que levantar temprano para ir de nuevo en el mismo ritmo. ¿Se da cuenta? Es el sistema del mundo. Es el sistema del mundo. Vinieron a buscar algo que el sistema del mundo te hace una propaganda y te dicen, vengan por acá, acá les vamos a dar, acá les vamos a dar, acá les. Vienen acá y acá le dicen, bueno, te vamos a dar. Te vamos a dar horas de trabajo, te vamos a dar mucho que hacer. Ahora, ¿es un país de oportunidades? Claro que es un país de oportunidades. Este país creció o se basó en la palabra de Dios, una palabra de bendición. Por eso este país era un país de oportunidades, de avance, de crecimiento. Pero muchas cosas cambiaron. Se corrió la palabra, se corrieron la Biblia, corrieron la oración, corrieron la confianza en Dios. En el billete dice, en Dios confiamos. Pero la gente muchas veces no lo demuestra que en Dios confía. Entonces, muy importante, dice Jesús dijo, no hay ninguno que haya dejado todas estas cosas, que haya dejado todo esto por causa de mí. Por causa mía, dice, por causa mía, dice Jesús. Por causa de mí del Evangelio. Si ustedes hicieron esto por causa mía y por causa del Evangelio, entonces prepárense porque van a recibir 100 veces más ahora en este tiempo, dijo Jesús. pero no es que vas a recibir porque se te ocurre recibir. No, por causa, si las cosas las has hecho por causa de Él y por causa del Evangelio. Todos queremos que Dios nos prospere. Todos queremos que Dios nos bendiga. Todos queremos que Dios nos dé. Pero el asunto es si nosotros vivimos bajo la dirección y la voluntad de Dios y el propósito divino. Dios te ama. Dios te ama. En estos días estábamos recordando con el pastor Alfredo las veces que hemos tenido que correr de aquí para allá por cuestión del evangelio. Había que pagarla allá en la Argentina, había que pagar la radio, había que pagar la televisión, había que pagar un montón de cosas. A veces recibíamos parte del sueldo, porque trabajábamos para la iglesia, a veces no recibíamos el sueldo completo, recibíamos a veces ni un cuarto de sueldo recibíamos, porque no alcanzaba, porque había que pagar cosas de la iglesia. Y a veces eso que nos daban de parte de sueldo, a veces el domingo, el lunes, con el pastor Alfredo lo juntábamos y lo depositábamos en el banco de la iglesia para cubrir algo que faltaba. Y a veces utilizamos las tarjetas nuestras, personales, para sacar plata para poner en la iglesia, porque habría que cubrir la televisión, la radio, y a veces la pastora Lidia, que en ese tiempo no éramos pastores, ¿no? O la pastora Celina, cuando iban a comprar y pasaban la tarjeta, le hacían clink, clink, ¿eh? ¿Y qué pasó acá? Claro, no le habíamos dicho nada, ¿no? Que habíamos usado la plata de la tarjeta para pagar la cuenta de la iglesia. Pero bueno, Dios nos recompensó, Dios nos bendijo, Dios nos bendijo. Pero nos estábamos acordando de eso, el pastor Dimiro me hacía acordar de eso en estos días, de los días que íbamos, salíamos corriendo. Supuestamente los lunes era el día libre para todos en la iglesia. Pero nosotros empezábamos a la mañana con el asunto de los pagos y no terminábamos hasta las 8 de la noche a veces. Bueno, pero lo hacíamos por causa del Evangelio. Y Dios nos recompensó. Y Dios nos bendijo. Entonces, ¿por qué dices que Dios te tiene que bendecir? ¿Por qué crees que Dios te tiene que suplir? ¿Por qué crees que Dios te tiene que dar? ¿Qué es lo que has hecho por causa de Él y por causa del Evangelio? Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, pero yo lo tiro para que cada uno reflexione y entienda. Todos queremos, Dios, bendíceme, bendíceme, súpleme, ábreme la puerta, ábreme el portón, ábreme, Señor, el camino, quita la montaña, haz que se caiga el gigante, ábreme el mar, Señor, y queremos todo junto, queremos todo junto. Y en el momento de servir a Dios, bueno, lo que pasa, pastor, le voy a explicar. No, no, explícame lo que quieras. Pero todo se tiene que manifestar en hechos. En hechos. Todo lo que te preocupa, casa, familia, trabajo, negocio, todo, si todo lo rindes para Él, si todo lo pones bajo la dirección del Señor por causa de Él y del Evangelio, te puedo asegurar que esto es lo que dice el Señor. No hay ninguno que haya hecho esto que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermanas, madre, hijo y tierra, con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Dios te quiere bendecir aquí y después que disfrutes allí también, arriba. Pero Dios tiene bendición para ti aquí. Aquí. Va a haber persecución. Claro, el diablo te va a atacar por todos lados cada vez que Dios te bendiga. Pero si está la bendición sobre tu vida, la bendición de Dios siempre, 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 te protegerá, te guardará. No importa lo que el diablo planee en contra tuya, al final de la historia te puedo asegurar que vas a terminar en bendición, en provisión, en victoria. Vas a ser guiado y direccionado por Dios a lo que te corresponde y a lo que Dios ha preparado para tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, si todas las cosas las ponemos bajo la bendición del Señor y descansamos en Él, entonces quiere decir que en lugar de pérdida, nos va a traer ganancia. No tengas temor de poner a Dios primero, por arriba de tu casa, por arriba de tu familia, por arriba. No estamos hablando de despreciar a la familia, de rechazar a la familia. No, a la familia la tienes que amar. A la familia la tienes que amar. Tu casa la tienes que cuidar. Tus cosas las tienes que cuidar. Pero sobre todas las cosas tienes que poner al Señor. Aprende a que siempre el Señor tenga la prioridad en todas tus decisiones para que te vaya bien. Es interesante ver por qué Jesús responde esto a los discípulos. ¿Por qué Jesús le está respondiendo esto a los discípulos? Que ninguno que haya dejado todas estas cosas va a recibir 100 veces más. Bueno, leamos los versículos anteriores. Estamos en Marcos 10. Leamos del 17 al 28. Leímos 29 y 30, ¿no? Vamos a leer del 17 al 28 para ver por qué, de dónde salió esto que Jesús le dijo a los discípulos. Dice así, del 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Le aclaro algo acá, algunos de ustedes ya han escuchado la enseñanza, pero para los que no, dice, ninguno hay bueno, pero ¿cómo no ninguno hay bueno? Yo tengo mi hijo que es bueno, o tengo mi esposa que es buena, o mi esposo que es bueno, o conozco una persona que es buena. Bueno, no se está refiriendo a eso. Para el judío, la palabra que se utiliza ahí, bueno, era una palabra que se utilizaba para Dios solamente. Entonces, cuando esta persona viene y le dice, Maestro bueno, entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Me consideras que soy Dios? ¿Crees que soy Dios? Porque los judíos, muchos judíos, no creían que Jesús era Dios. Entonces Jesús como diciéndole, ¿me llamas bueno por quedar bien conmigo o me llamas bueno porque en verdad crees que soy Dios? Por eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero Jesús sigue, ¿no? Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó, primero le amó. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué le dice esto? Porque él, el tesoro, tenía guardado tesoro. Este es el joven rico. Tenía tesoros guardados en algún lado. Jesús le dice, mira, yo quiero que guardes tesoro en el cielo. Entonces le dice, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Primero, algunos conceptos equivocados que tenía el joven rico. Primero, pensaba que haciendo algo podía heredar la vida eterna. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Ya vimos nosotros que el ser humano pecó y el pecado lo rindió bajo Satanás, bajo el dominio de Satanás. Y el hombre no se pudo liberar por sí mismo, por eso tuvo que venir Jesús como hombre para recuperar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué podía hacer él para heredar la vida eterna? Nada. Nada. Jesús es el que lo hace todo. Por eso Jesús le habló de los mandamientos. El joven rico le dijo que cumplía todo. Entonces Jesús lo puso a prueba. y le dijo, ve y vende todo y repártelo. Vende y reparte. Vende todo. Mire, hasta ahí quizás podría ser bueno. Si Jesús le hubiera dicho, vende todo lo que tiene. Bueno, está bien. Vendo todo, junto plata y me quedo con la plata. No, vende todo y reparte. Ahí se complicó. Ahí se complicó. Vende todo, ese es un buen negocio, está bien, no lo había pensado, lo voy a hacer. Si con esto entro a la vida eterna, voy a vender todo. Vamos, voy a hacer un super garaje. Pero ¿qué pasó? Jesús no terminó ahí, le dijo, vende todo. Ah, una cosita más, ¿qué? Reparte todo. Reparte todo. La cara del joven rico. Se entristeció y se fue. No siguió la conversación con Jesús. Se fue. ¿Vieron que hay gente en la iglesia cuando algo no le cae bien? Una palabra, una enseñanza, no le cae bien y se va. Y se van sin avisar. ¿Vieron? Hay algo que no les cae bien. No les cayó bien y dejó de hablar con Jesús y se fue. Y se fue triste encima. Ahora, con esta prueba demostró que no solo no cumplía con todos los mandamientos, porque el primero de los mandamientos dice no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. ¿Qué dijo Jesús? No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a Mamón. Y el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos. Y cuando Jesús le dijo a lo que le estaba diciendo a este joven rico, a esta persona, le estaba diciendo, mira, deja de vivir dependiendo de las posesiones que tienes. Vende todo y depende de mí. Haz tesoro en el cielo. Ven, depende de mí. Sígueme a mí. Y el joven rico no le gustó el asunto. Dijo, no. Depender de ti. Y si después no hay, y si no aparece. Entonces, si después, a mí me fue bien los negocios. A mí me fue bien en lo que hice. Me costó sacrificio conseguir todas estas posesiones. ¿Y ahora las tengo que perder? Bueno, él creyó eso, que tenía que perder. Y lo que Jesús le estaba tratando de enseñar, no, de Jesús no le interesaba que sea pobre. Jesús no, el interés de Jesús no era que pierda todo, que deje todo, que abandone todo, porque sí. No, lo que quería Jesús, que aprenda a depender de él, porque su dependencia estaba en las riquezas. Y de esa manera nunca iba a poder servir a Dios, depender a Dios, depender de Dios. No se puede servir a dos señores. Jesús lo dijo, o vas a aborrecer a uno, vas a amar a uno y vas a aborrecer a otro. No se puede servir a Dios y a los bienes, o a las cosas. ¿Cuál fue el problema de este joven rico? Escuche bien, voy a tratar de llegar al final. Versículo 23 y 24. Preste atención. Dice, entonces Jesús mirando alrededor, después que se fue el joven, lo dejó ahí sin seguir la conversación. Entonces Jesús mirando alrededor, dijo a su discípulo, ¿cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? Guarda, porque aquí los discípulos abrieron los ojos como dos huevos fritos. Versículo 24, dicen, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle, les aclaró bien, le dice, hijos, esa palabra hijo habla de amor, habla de relación, le está enseñando algo. Cuando tú escuchas la palabra, tienes que saber que Dios te enseña. Dios no te reta. Dios no te maltrata. Dios te enseña para corregirte, para ayudarte a entender. Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían a los que confían en la riqueza. ¿Tener riqueza es malo? No. ¿Confían en la riqueza es malo? Sí. Dios no tiene problema en que tengas un auto nuevo, o un mejor auto, o una casa nueva, o una mejor casa. Dios no tiene problema en que vayas a un buen restaurante. Dios no tiene problema que te vayas de vacación y disfrutes de la vida. Dios no tiene problema en que tenga un buen reloj, una buena joya. Dios no tiene problema con nada de eso. Dios tiene problema cuando todas esas cosas te dominan, te controlan y hacen que tú vivas para pagar todas esas cosas o vivas para conseguir todas esas cosas y dejes el servicio a Dios, el congregarte, el buscar de Dios por andar atrás de estas cosas. Jesús dijo, cuán difícil es entrar en el reino a los que confían, a los que confían en la riqueza. Más fácil, versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Le voy a aclarar esto. Una vez lo aclaré en una predicación, pero se lo voy a refrescar. Cuando Jesús dice más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, en verdad en el original lo que está hablando, ¿se acuerdan que Jerusalén tiene 12 puertas? Tiene varias puertas. Una de las puertas que a la noche, la mayoría de las puertas se cerraban y había una puerta que quedaba abierta, que era la puerta de la aguja, se llamaba. Que era una puerta, no era grande, era más pequeña. Entonces, cuando un comerciante llegaba muy tarde a la ciudad y las puertas estaban cerradas, esa era la única puerta por donde podía pasar. Pero ¿qué pasa? Que por esa puerta los camellos traían en camellos la riqueza o los bienes o lo que habían comerciado, lo traían en camellos, pero el camello y la carga no pasaba por la puerta. Entonces lo único que pasaba era el camello. Dice, es más fácil pasar el camello, pero el rico no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque toda la carga queda fuera. Entonces dice, el rico dice, no, que pase el camello, yo me quedo con la carga afuera. ¿Entiendes? Entonces Jesús dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque hay gente que le pasa eso. Dice, me gusta la iglesia, me gusta la predicación, me gusta la enseñanza, me gusta la palabra. Me gusta el ambiente, me gustan los hermanos, el amor de los hermanos, la bendición que sueltan. Pero no me gusta eso de la consagración de diezmo, las primicias, el sembrar, el pactar, el ofrendar. Ahí ya me cuesta un poquito. Pasa el camello, pero no pasa el rico. ¿Se da cuenta? Y hay gente que prefiere sacrificar eso. Hay gente que dice, no, mejor no voy a esta iglesia. Mejor voy a una que me salga más barata, que no me pidan el diezmo, que no me exijan la ofrenda, que no me hablen de dar. Bueno, cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera. Yo te voy a seguir enseñando a sembrar y a dar, porque a mí me funciona y a mi familia no funciona. Dios nos ha suplido siempre y nos ha bendecido siempre. Dios nos ha bendecido siempre. Y aquí mismo en Estados Unidos, hubo un tiempo que nosotros hemos puesto todas nuestras tarjetas a disposición de la iglesia, todas nuestras tarjetas. Y se nos fueron. ¿Y usted cree que nos enojamos con Dios? No, al contrario. Todo es de Dios. No hay nada, nada, ni esto que tengo puesto, no hay nada que Dios no me lo haya dado. Jamás le voy a decir no a Dios en algo que me direccione para dar, para sembrar. No hay problema. No hay problema. Hay que dar, hay que sembrar. Con el pastor Alfredo y Miro no se puede salir. No se puede salir. Porque no hay manera de pagar. Hay que estar peleando, agarrándose el cuello delante de la gente para pagar, porque él paga, él siembra, él. Bueno, Cuando uno se junta con sembradores, te agarra ese espíritu y tienes que ser un sembrador. Sé un sembrador en la vida. Sé una sembradora en la vida. Si no, te vas a llevar nada de esta tierra. Nada. Nada. Es preferible ser de bendición, hacer las cosas correctas, hacer lo bueno. No puedes estar planeando, ay, cuando yo tenga esto, cuando reciba aquello, y encima, dentro de ese plan, decir, bueno, cuando reciba esto, pero lo voy a recibir, no voy a decirle nada al pastor, así no tengo que dar esto, no tengo que dar aquello. Corazón, por más que yo lo sepa, si no lo quieres dar, no lo tienes que dar. Te aumentaron el sueldo, recibiste un bono especial en tu trabajo, te fue bien en el negocio, vendiste bien en tu negocio y no lo reportaste delante de Dios por decirlo. Haz lo que quieras. Yo como pastor no pertenezco a la IRS, no estoy para fiscalizar tus entradas y tu finanza. Estoy para enseñarte a dar, a sembrar, a ofrendar, a diezmar. Luego tú haz lo que quieras. Tú haz lo que quieras. Lo único que yo sé, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Puedo terminar? Termino corriendo. Preste atención a la reacción de los discípulos. Versículo 26. Los discípulos dice, ellos se asombraron aún más. Antes se habían asombrado, ¿vio? Ahora se asombraron más todavía. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo, le dijo, para los hombres imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. A ver si puedo darle en estos minutitos, le puedo dar. Acá hay mucha revelación, mucha enseñanza, pero no me da el tiempo. ¿Qué es lo difícil? Porque dice, para los hombres es imposible. ¿Qué es lo imposible? Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús está hablando de que el rico, el que confía en la riqueza, le va a costar entrar al reino de los cielos. Pero, y Jesús dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Pero, ¿qué es lo imposible? ¿Qué es lo posible que habla aquí Jesús? ¿Sabes lo que, de qué está hablando? De la capacidad de controlar la riqueza. Para el hombre, le es imposible controlar la riqueza, los bienes, no solamente riqueza, porque tú puedes tener poco, y lo poco te domina, y lo poco te controla. Para el ser humano le es difícil, termina siendo controlado por las cosas, pero para Dios no. Para Dios no es imposible, porque con Dios, Dios te da, te ayuda y te da la capacidad, te bendice y encima te da la capacidad para controlar lo que Dios te bendice. Dios te suple, Dios te da el trabajo, Dios te da el negocio, Dios te prospera, Dios te bendice y encima te da la capacidad para que las cosas no te controlen, sino que te da la capacidad para que tú controles las cosas. Porque sin Dios es imposible, pero con Dios es posible. Ahora, ¿por qué los discípulos se asombraban cada vez más? ¿Por qué los discípulos empezaron a hablar entre ellos y decían, entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Quiere decir que los discípulos no eran pobres, porque si hubieran sido pobres, no se hubieran preocupado. Cuando Jesús dijo que los ricos no iban a entrar en el reino de los cielos, entonces entre los discípulos se miraron y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Entonces quién va a entrar acá? ¿Ve? Los conceptos equivocados del mundo, que creían que los discípulos, que todos eran pobres, que todos andaban mendigando pan por ahí. No, si hubieran sido pobres no se hubieran preocupado, pero como no eran pobres, se preocuparon. Y Pedro entonces saltó enseguida, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces ahí responde Jesús. ¿Ves que Pedro dijo, entonces dejamos todo? Si hubiera sido pobre, ¿De dónde sale el todo? ¿Eh? ¿Qué dejaron? ¿Un piojo? ¿Una garrapata? ¿Eh? ¿Qué dejaron? Pero si dejaron todo, es porque tenían. Nosotros dejamos todo. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesús respondió, de cierto, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Por causa de mí y del Evangelio. Aprende a confiar en Dios. Aprende a depender de Dios. En la bendición de Dios está el reposo y la paz. En el sistema del mundo está la aflicción, ¿eh? La aflicción y la preocupación. Pero en la bendición de Dios está todo lo necesario para sostenerte a ti, sostener tu casa, sostener tu familia, sostener tu trabajo, sostener tu negocio y hacer que llegues a tu destino en bendición. Vive en bendición de Dios. La bendición de Dios es la que trae las riquezas, provoca las riquezas y no añade tristeza con ellas. Oramos al Señor. Ahí donde está, ponga su mano en su corazón. Y acuérdese que cuando hablamos de riqueza, no está refiriéndose simplemente a tener muchísimo. Se está refiriendo a los bienes. Cualquier bien, sea mucho o poco, te puede controlar y te puede dominar. Si no, te rindes al dominio de Dios a través de la palabra. Ponlo a Dios en primer lugar. Siempre, siempre por arriba, ponlo a Dios en primer lugar. Y todo lo demás, tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu negocio, será alcanzado con la bendición de Dios, con la abundancia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno que ha recibido la enseñanza. Que esto no quede en una enseñanza acumulada. Que esto, Señor, lo puedan masticar y que el espíritu de ellos, Señor, pueda estar ahí disfrutando de esta palabra y hacer que esta palabra, Señor, se pueda expandir en el alma, en la mente, en el corazón de cada uno. Y llevarlo a cabo, Señor, cada día. Que cada uno de nosotros podamos aprender a depender de ti solamente. Que nuestra dependencia completa esté en ti. Que tu bendición, Señor, esté sobre nuestra vida. No queremos depender del sistema del mundo. El sistema del mundo es injusto, miente, engaña, esclaviza. Pero tu sistema, Señor, enriquece y da gozo, y da alegría, y da paz, y da tranquilidad. Y nos da, Señor, la capacidad para repartir, para soltar, para bendecir. Dios mío, que esto se pueda manifestar en cada uno de nosotros. Obra en cada uno de los que están conectados, cada hombre, cada mujer, cada familia, cada hogar, Señor, que cada uno pueda depender de ti, vivir en tu abundancia y vivir en tu reposo, que cada hogar se llene de paz, que cada corazón se llene de paz, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la necesidad, que confíen en ti, que estén tranquilos, que estén en reposo, sabiendo que en ti está la provisión y que se va a manifestar en una manera sobrenatural. Lo creemos, Señor, lo declaramos sobre cada vida, sobre cada hogar. Trae la victoria, trae la bendición y trae la prosperidad abundante. Lo creo y lo declaro. Saca, Señor, sácalos de la necesidad, sácalos de las deudas, sácalos de la aflicción financiera. Ábrele puerta de bendición, mejores trabajos, mejores negocios, mejores cosas, Señor, para su vida y para su familia. Gracias, Padre, porque sabemos que así será. Así será sobre cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te fortalezca, que Dios te levante, que Dios te saque adelante, que Dios cause en tu vida mucho más de lo que estás pidiendo y esperando. Pero sobre todas las cosas, que puedas tener tu vida rendida a Dios, rendida a su voluntad, rendida a su palabra, para confiar siempre en Él. No te guíes por las circunstancias. Guíate por lo que Dios te habló, por lo que crees y por lo que has entendido de la palabra. Ahí está tu bendición y ahí está tu victoria. Gracias, Padre.